del verso 3 al 8. Pueden ir preparando sus Biblias, hermanos. El pasaje de esta mañana es Tito 3, del 3 al 8. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Cristo procuren ocuparse en buenas obras. Estas son cosas son buenas y útiles para los hombres. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Como lo mencionó Caleb, mi nombre es Mateo. Doy gracias por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros a través del estudio de Tito. Este libro está, pero cargado, hermanos. Espero que nos ayude, hermanos. Y tenemos una gran montaña que subir juntos esta mañana, hermanos. Si te consideras cristiano, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué es que tú eres diferente? ¿Por qué eres diferente a las personas que te rodean? ¿Por qué eres diferente de tus compañeros de trabajo? ¿Por qué eres diferente de tus padres, de tus hermanos? ¿Por qué eres diferente de tus vecinos? Si aún estás explorando la fe cristiana, puede que respondas por un amigo que tú conoces. ¿Qué los hace a ellos diferentes? Citando aquí a Tito 3, del 1 al 2, ¿por qué el pueblo de Dios se caracteriza por la sumisión a la autoridad? ¿Por qué? ¿O la disposición de hacer el bien y la negativa de hablar el mal? ¿Por qué buscamos lo que conduce a la paz en lugar de insistir en nuestros propios derechos? ¿Por qué consideramos las necesidades de los demás que son más importantes que las nuestras? ¿Por qué es que tu amigo cristiano está más gozoso, aun cuando la vida es difícil? ¿Por qué es que somos generosos, aun cuando el dinero está escaso? ¿Por qué somos fieles, incluso cuando nuestro cónyuge no está disponible? ¿Qué nos hace diferente? ¿Por qué somos tan diferentes? Iglesia, que nunca respondamos de esta forma. Porque vamos a la iglesia, leemos nuestra Biblia todos los días, porque crecimos en un hogar cristiano, y encontramos una iglesia que realmente funciona para nosotros, o que realmente somos personas que realmente somos agradables, que siempre respondamos con la verdad. Yo soy diferente. Tú eres diferente. Nosotros somos diferentes. Porque la grandeza de su misericordia ha impartido vida espiritual a nuestras almas. No hay cristianos que se hayan hecho a sí mismos. Eso no existe, hermanos. No hay ninguna parte de este planeta. Somos una compañía de corazones que una vez estuvieron muertos, a quien el Espíritu Santo ha hecho gloriosamente vivos. Ezequiel 37, lo que leo Serena esta mañana, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os levante de vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y viviréis. Yo he hablado y lo haré, dice el Señor. Mira esta línea. Yo he hablado. Mira esta línea. Y lo haré, dice el Señor. El mundo está lleno de personas que están tratando de ser buenas, de ser amables, de ser misericordiosos, de devolver el favor, de escuchar al ángel que está al mejor lado de su hombro, de practicar tener una buena karma. Un cristiano es un tipo persona diferente, una persona donde el nuevo comportamiento en el interior es el desbordamiento de una vida en el interior. En buenas palabras, las buenas obras son lo primero. La vida nueva es lo primero. Y esa transformación, hermanos, de lo que Pablo habla acá, no comienza con algo que usted hizo por Dios. Es algo que Dios hizo por ti. O más correctamente, algo que Dios hizo en ti. Dios, tu Creador, te impartió un nuevo principio, una vida espiritual dentro de tu alma, que está efectuando un cambio que es tan radical que solamente puede ser descrito como nacer de nuevo. Eso está en 2 Corintios 5. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. No mejorado, no que se levantó un poquito más, no con mejor ayuda, no improvisado en su vida. Es una nueva creación. La carta de Pablo a Tito nos exhorta una y otra vez a que seamos un pueblo que estamos devotos, volcados hacia las buenas obras. Pero el Señor está celoso que no nos olvidemos de cómo es que su obra hace que eso seamos posible, porque somos diferentes. Dios no quiere que los cristianos de primer siglo de Creta o los cristianos de Richmond del siglo XXI creamos que somos diferentes porque somos buenos. Porque tu comportamiento por fuera comienza con tu cambio por dentro. Tu comportamiento por fuera es el resultado de lo que sucedió dentro de ti. Esa es la obra de Dios. Es Dios quien lo hace. Es un regalo de Dios. De principio a fin, es un regalo de Dios. Así que lo que Pablo está haciendo acá es y es como que Pablo, estás tú sentado en tu silla y te dice, ¡bup!, te jala la silla y te jala la alfombra y te dice, tú no eres justo. Él está diciéndote, está asegurándose que nosotros no sepamos cómo es que ser diferentes, sino por qué es que somos diferentes. Eso es Tito 3, del 3 al 8. Y aquí Pablo nos ayuda a que volteemos nuestra atención al Evangelio. Es una historia que nos va a contar en tres partes. Es un lineamiento muy, muy fácil, hermanos. Parte 1, necesitamos un Salvador. 2, Jesús es nuestro Salvador. Y parte 3, la fe en Jesús crea devoción a las buenas obras. Si usted ve esos versos y usted dice, ah, sí, cierto lo que dice. Qué bueno, excelente que lo veas. Porque entonces tendrá sentido lo que Dios ya ha dicho. Para ti tendrá sentido. Así que empezamos aquí en el verso 3. Empezamos en el verso 3, dice Pablo. Porque nosotros mismos fuimos en un tiempo insensatos. Fuimos insensatos. Él no está hablando aquí de inteligencia bruta. Porque mira, amigo, tú puedes ser la persona más inteligente que te creas en la sala y aún así ser insensato. Ser un insensato es vivir de una manera que es inconsistente con la verdad. Si la sabiduría es vivir hábilmente en el mundo de Dios, la insensatez es vivir como si Dios no tuviera allí en absoluto. Para mejor decirlo, como si tu mundo fuera tu mundo y tú harás lo que sea que tú quieras y elijas hacer con él. Así que Pablo aquí está escribiendo personas realmente malas, no está escribiendo personas que aparecen en los libros de historia, en las noticias de la noche. Está hablando de todos los cristianos, incluyéndote y incluyéndose a sí mismo. No una vez, sino dos pronombres de primera persona del plural en el versículo 3. Aún para ser aquí más fuerte, nosotros mismos fuimos una vez insensatos. Nosotros mismos. No habla solo lo que hacemos. Antes de ser cristiano, lo que éramos, que todos nos equivocamos y hacíamos errores o que nadie es perfecto, él está hablando de quiénes somos, de nuestra identidad fundamental, desde la concepción, desde el vientre. Nacimos en un mundo caído. ¿Qué es lo que dice? Nosotros mismos fuimos tontos, insensatos una vez, portadores de la imagen de Dios, claro que sí, pero desde una perspectiva moral, delante de los ojos de Dios, insensatos. Y nuestra insensatez se arrolla en diferentes direcciones. Primero, porque somos desobedientes. Nuestra relación con Dios se caracteriza por negarnos a someternos a su autoridad. En segundo lugar, somos descarriados. Es nuestra relación hacia el mundo. Y el príncipe de este mundo se caracteriza por el engaño. Creemos que estamos persiguiendo nuestra mejor vida ahora, cuando en realidad estamos corriendo de cabeza hacia la muerte. En tercer lugar, somos esclavos de diversas pasiones y placeres. Nos regimos por todos los caprichos del deseo, qué es lo que yo quiero, qué se sentirá mejor en este momento, qué se siente bien ahora para mí. Somos dominados por la carne en lugar de ser dominados por nuestro Creador. Cuarto, en la cuarta parte, pasamos nuestros días en malicias y envidias. Anhelamos los bienes materiales que otras personas tienen y nos enojamos cuando no tenemos lo que creemos que merecemos. El conflicto, la lucha, el odio son el nombre del juego. Nos decimos a nosotros mismos que no somos tan malos. Pensamos que somos generalmente amorosos, pero solo amamos a aquellos que nos aman. Nuestra insensatez es más profunda de lo que hacemos. Es porque es lo que somos. Si usted es cristiano, el versículo 3 ya no describe su identidad fundamental. ¿Todavía sigues pecando? Sí, sí, sí. Más vale que digas que sí. En 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Pero sigue siendo un necio en el centro de lo que eres? No. Eres una nueva creación. Eres un santo. Un santo que todavía peca, pero un santo al fin y al cabo. La palabra una vez en el versículo 3 es decir, en otro tiempo fuimos insensatos. Indica que ya no lo somos. ¿Y por qué entonces el versículo 4 y 7 continúa celebrando la maravillosa de nuestra nueva identidad en Cristo? No se pierda por fuera el punto del versículo 3. Amigo, no lo hagas. Si eres cristiano, no dejes de recordar quién fuiste aparte de Cristo. No te olvides de eso. No dejes de hacerlo. A todos nos gusta pensar de nosotros mismos básicamente como buenas personas. Porque el mundo está tan desordenado. No es culpa mía, es culpa tuya. De cualquiera menos mía. Yo soy uno de los buenos. Estoy en el lado correcto de esta historia. Gracias a Dios. Porque no soy como los demás hombres. Esos tipos que están fumando en el baño. Estos empleados que hacen trampa en sus hojas de tiempo. Estos padres que dejan que sus hijos hagan lo que quieran ver en la televisión. Soy un buen cristiano, vivo en Estados Unidos, pago mis taxes, corto el césped de mi vecino, voy a la iglesia los domingos por la mañana. El mundo sería un lugar mejor si más personas fueran como yo. Hermanos y hermanas, porque nosotros mismos fuimos insensatos en otro tiempo. No pienses ni por un momento que viene de una estirpe moralmente superior. Todos necesitamos un salvador. Ese es el punto acá. Todos necesitamos un salvador. Alguien que pueda rescatarnos de nosotros mismos y del juicio divino que merecemos a causa de nuestro pecado. Miren lo que es el Salmo 53. Verso 2 y 3. Mira, Dios mira desde el cielo a los hijos de los hombres. Él mira para ver si hay alguno que entienda, que busque a Dios. Todos se han apartado, juntos se han corrompido. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. ¿Qué es lo que Pablo dice aquí? Todos necesitamos un Salvador. Punto 2. Aquí es que nos vamos a mantener un buen rato. Jesús, Él es nuestro Salvador. Versos 4 al 7. Él es nuestro Salvador. Estos versos nos dan una sola oración gloriosa. Pero el punto principal acá comienza en el verso 5. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que Dios hizo? En respuesta a nuestra desobediencia, a nuestro engaño, a nuestra malicia, a nuestra envidia, al odio. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Qué es lo que dice Pablo acá? Él nos salvó. ¿Qué es lo que merecíamos? Condenación. ¿Qué recibimos de Dios? Salvación. Solo el Señor puede rescatarte de ti mismo, amigo. ¿Volver a la iglesia? No puede salvarte. Tratar de ser un mejor padre no puede salvarte. Ganar más dinero este año que el año pasado no puede salvarte. Ser promovido a un equipo deportivo más selectivo no puede salvarte. Jesús es el Salvador que necesitamos. Él. En los versos 4 a 7, Pablo nos ayuda a comprender la plenitud de la salvación que Jesús provee al resumir el motivo, la base, los méritos. Y esto es lo que el punto que él quiere hacer. Aquí, pégate aquí conmigo. Podemos ver esto, a sumar de esta forma. ¿Qué motivo o el motivo que Dios tiene? Las bases. Veamos esto juntos. Consideremos el motivo de Dios. Veamos el motivo de Dios. ¿Qué esperarías que apareciera al desorden del versículo 3? ¿Qué esperaría recibir si de un Dios que es de ojos más puros para ver el mal y no puede mirarlo? Esto está en Habacuc 1:13. ¿Quién es alto y sublime, que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo? Isaías 57:15. Justicia divina, juicio justo. Muerte segura, hermanos. Nadie tendría motivos para criticar al Todopoderoso si esto fuera lo que Él apareciera en respuesta al pecado. Pero en contraste a eso, vemos en el verso 3, y lo que el versículo dice, que fuimos en el verso 3 y 4, dice, miren lo que dice el 4, pero cuando se manifestó la bondad y la misericordia de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. La maravilla del Evangelio es lo que lo último que merecíamos, es lo mismo que apareció, es lo último que merecíamos, es lo que aparece acá. El Hijo Eterno de Dios irrumpió en la historia humana como Dios encarnado, Dios en carne humana. Y cuando apareció la persona del Hijo de Dios, apareció la bondad y la misericordia amorosa de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué apareció? La bondad y misericordia de nuestro Dios. ¿Qué fue lo que dijo Simeón en Jerusalén a José y María cuando llevan al niño al templo a presentarlo? En Lucas 2:30. Señor, ahora deja que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, oh Señor, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Qué es lo que estaba diciendo? El estándar de oro, la muestra definitiva de la bondad y la maravillosa obra de amor de Dios. No es tu casa, no es tu cónyuge, no es la riqueza, no es la salud que te ha dado. Es la persona y la obra de Jesucristo. Ok, ¿entiendes eso? Lo que significa que no estamos esperando la bondad de Dios. No estamos esperando la bondad amorosa de Dios. Hemos recibido la expresión suprema de la bondad y la misericordia de Dios. Cuando apareció Jesús, apareció la bondad y la misericordia amorosa de Dios. Aleluya. Cuando Jesús apareció, cuando te apareció la misericordia, apareció Dios y apareció la misericordia. Cuando Jesús aparece, aparece la bondad. Amigo, ten cuidado de que no agarres a Dios como un rehén, porque no te esté yendo bien en la vida, porque estás sufriendo, porque tienes decepción o conflictos. Son reales. Sí, son reales. Pero no son lo único. También ha aparecido algo más grande. La bondad. La misericordioso amor de Dios. Nuestro Salvador. Se ha manifestado. Y nadie lo forza a Él a hacer esto. Nadie lo forza. Él se deleita en salvar. Él se goza en salvarte. La vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Es el nombre de... impulsado por el estupendo hecho de que Dios está lleno de bondad y misericordia y amor. Eso es lo que a Él lo motiva. Así que ahora consideremos la base de Dios. ¿Cuál es la base de lo que Dios hace? Si la bondad y la misericordia motivan a Dios, ¿sobre qué base viene la salvación a ti en particular, hermano? O a uno de tus hermanos. ¿Por qué no llegó a tus hermanos? Que no tiene ni le importa a Dios. ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué te salva a ti? ¿Cuántas veces tú has compartido el Evangelio? ¿Cuál es la base? ¿Por qué la salvación llegó a ti? En el verso 5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su propia misericordia. Piensa conmigo de esto, hermano. ¿Será que Dios ve y se regocija en nuestras buenas obras? Sí, sí le importan. ¿Se goza Dios en tu futuro y las obras que tú estás haciendo? Claro que sí. Él se goza en eso. Ahora, ¿será que a Dios le importan las buenas obras? Claro que sí, a Él le importan. Eso se trata todo el libro de Tito. Pero nunca podrías perseverar en tus buenas obras si tú no ves la significancia de tu Salvador. Así que Pablo viene de nuevo acá. A mitad del pasaje viene y nos exhorta a las buenas obras. Y nos dice aquí, y nos dice Tito, le dice Pablo a Tito, asegúrate de esto. Parece que estoy insistiendo. Por favor, mírate con Pablo. Mira, es algo que hay que insistir. Dios insiste en esto. Así que si Dios insiste en esto, yo voy a insistir en esto. Hay que insistir en esto. Asegúrate que ellos no crean que Dios los salvó y todo aquí. Y que nosotros somos salvos por nuestras buenas obras y eso nos hace justo. No son obras necesarias de justicia. No es la base de nuestra salvación, no es la base de nuestra salvación. De los millones de perdidos que hay por ahí, ¿por qué Dios derrama su amor y misericordia a cristiano? ¿Por qué? Es su propia misericordia. Es la exposición de su corazón hacia su pueblo que ha escogido. Que es misericordia, es darle a alguien lo opuesto que merece recibir. Y Dios se deleita en eso. Por eso te salva. Él está lleno de misericordia. Por eso es que no perdemos nuestra salvación en los días que obedecemos a Dios y la obtenemos el próximo día que obedecemos a Dios. No es así, hermanos. Gracias a Dios por eso. ¿Por qué es que la salvación no trabaja así? Porque la base de la salvación no es obediencia. La base es misericordia. La misericordia de Dios. Y Pablo aquí lo dice claramente. Es la propia misericordia de Dios. Su propia misericordia. No es algo que tú haces los fines de semana y días festivos cuando tienes ganas de ser misericordioso. Es lo que Él es eternamente. Él es así eternamente. Es la esencia, es su naturaleza. Es su naturaleza. Así es y así será siempre. No es parte de Él. Es todo Él. Es su esencia. Éxodo 34:6 dice, y pasó delante de Él Jehová y proclamó, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y clemente. Lo primero que Dios dice de sí mismo es esto. ¿Qué es lo que dice? El Señor, el Señor, Jehová. Adóralo y ponte ocupado en adorarlo. Porque Él estaba viéndote ayer cuando estaba haciendo eso que no debías de hacer. Y dice, Dios misericordioso y clemente. La misericordia es la base para el pueblo de Dios. Ahora consideremos los medios que Dios usa. Si la bondad y misericordia son sus motivos, ¿qué hizo Dios para salvarnos? ¿Qué Él hace para salvación? ¿Qué es lo que hace que la salvación ocurra en nuestras vidas? Si se lleva a cabo la obra regeneradora de Jesús en nuestras vidas, su vida y su resurrección. ¿Cómo es que Dios trae esa salvación y se mete en nuestras pequeñas vidas en este día? ¿Cómo es que eso sucede? ¿Cómo se aplica a ti? Es algo que completa Jesucristo, pero ¿cómo en el mundo? ¿Cómo es que podemos vivir en esa bondad, en ese bien? ¿Cómo eso sucede? Veamos el verso 5. Él nos salvó. ¿Cómo fue que nos salvó? Por el lavamiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Esto está en el verso 5. Así que piensa conmigo detenidamente. Estas palabras muy grandes, no tengo ni idea qué significan. Vamos a ayudarnos aquí juntos, todos. La regeneración y la renovación son dos expresiones de una obra milagrosa que el Espíritu hace al comienzo de la vida cristiana. ¿Cómo es que sucede? Él nos une espiritualmente a Jesús de tal manera que la vida de Jesús se convierte en nuestras vidas. Cuando somos regenerados por el Espíritu, pasamos de estar espiritualmente muertos a estar espiritualmente vivos. De estar desinteresados en Dios a desear a Dios. De querer vivir para nosotros a querer vivir y agradar a Dios. Un hombre o una mujer regenerados es alguien a quien el Espíritu ha impartido un nuevo principio de vida. Una vida espiritual, de acuerdo con sus promesas que se encuentran en Ezequiel. Y lo leímos, Ezequiel 36, del 25-27. Rociaré sobre ti agua pura y quedará limpio de todas sus inmundicias. Y todos tus ídolos te limpiaré y te daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré el corazón de piedra de tu carne y te daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis estatutos. La regeneración es la obra del Espíritu que Jesús describe en Juan 3:5, como dice, en verdad os digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que esto significa? Convertirse un cristiano no comienza con un cambio de tu comportamiento. Comienza con Dios cambiando tu corazón. Comienza con Dios dándote un corazón nuevo, un corazón que percibe la supremacía de su valor, un corazón que siente tu necesidad desesperada de un Salvador. Un corazón que ve a Jesús, al Salvador que necesitas. Un corazón que es capaz de confiar y obedecer a Jesús en consecuencia. En otras palabras, ¿qué es lo que separa a un cristiano a uno que no es cristiano? No es que uno va a la iglesia domingo y el otro juega golf el día domingo. O que uno vence al papá y el otro no obedece a los padres. O uno que lee la Biblia y el otro que no lee la Biblia. O uno que cree y existencia de Dios y el otro no sabe si está ahí. ¿Qué es lo que separa a un cristiano de un no cristiano? Es que Dios ha hecho un milagro espiritual en tu corazón. Y hay dos cosas que han sucedido. Primero, eres limpiado. Eres lavado de la culpa y la vergüenza de todos tus pecados por la sangre de Jesús. En segundo lugar, eres hecho nuevo. Limpio. El Espíritu Santo decisivamente en un momento puntual transforma tu vida, tus afecciones, tus deseos, para que tú puedas estar en una posibilidad de confiar y con una disposición de seguir a Jesús. Me gusta cómo lo dice John Piper de esta manera. Lo que sucede en un nacimiento no es obtener una nueva religión, sino obtener una nueva vida. ¡Amén! ¿Qué es lo que sucede? En un nacimiento es simplemente afirmar lo sobrenatural que es Jesús, sino experimentar lo sobrenatural en ti mismo. Lo que sucede en el no nacimiento es lo mejor de que tuviera naturaleza humana, sino la creación de una nueva naturaleza humana. Una naturaleza que realmente eres tú, que es perdonada y que es purificada. Una naturaleza que es realmente nueva y que está siendo formada por el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros. ¿No es maravilloso esto, hermano? Por favor, trata de entender esto. Solo hay un lugar en la Biblia donde aparece la palabra regeneración, y esto es en Mateo 19:28, donde Jesús habla de esto. Mundo regenerado, y también habla del mundo nuevo, que Él llevará a cabo en su regreso. En otras palabras, nuestra regeneración individual es en el presente, es un anticipo de una regeneración universal que ocurrirá en el futuro. La nueva creación está literalmente irrumpiendo en el presente. Aquí hay dos observaciones más que podemos ver en el verso 5 y que están en este orden. En primer lugar, si hay un buen sentido real en que estamos siendo renovados progresivamente por el Espíritu a la imagen de Dios a lo largo de toda la vida cristiana, es la renovación definitiva, de una vez y por todas, que el Espíritu obra al comienzo de la vida cristiana que lo hace posible. Esto lo dice John Owen de esta forma: los hombres pueden ser más o menos santos, más o menos santificados, pero no pueden ser más o menos regenerados. No pueden serlo. Él está en lo correcto. En segundo lugar, recordemos esto: la nueva vida que Dios nos imparte permite la fe y el arrepentimiento. Y así lo expresa Pablo: fe y arrepentimiento. ¿Qué es lo que significa esto? John Piper lo dice así, de esta forma: por lo tanto, nunca debe separar el nuevo nacimiento de la fe en Jesús. Quédate conmigo acá. Desde el lado de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Estamos unos en Cristo, en el nuevo nacimiento. Eso es lo que sucede. Esto es lo que el Espíritu Santo hace. Por nuestra parte, experimentamos esta unión por la fe en Jesús. Si la regeneración y la renovación son una cara de la moneda, ¿qué es la otra cara de la moneda? Es la fe, arrepentimiento. La Escritura nunca lo separa, pero hay un orden claro de operar. Mira cómo dice Whitfield: la iniciativa es tomada por Dios. El hombre se renueva para el arrepentimiento. No se arrepiente para ser renovado. La iniciativa es tomada por Dios. Nosotros no nos aparecemos con arrepentimiento y fe y le decimos: Dios, dame la otra mitad de lo que falta acá. Y si Dios no hubiera regenerado y renovado tu espíritu, no podía ser separado. Pero sí hay una orden de operación. Dios hace esto para que nosotros podamos hacer esto. Cuando Dios hace esto, esto sucede como con resultado. Cuando Dios renueva y nos revive, esto es lo que sucede. Es la otra cara de la moneda. Yo tengo 45 minutos donde tengo que hablar del Evangelio y tengo que seguir moviéndome, porque esto es maravilloso. Es maravilloso. Recuerda esto. Mientras cerramos esta parte de las motivaciones de Dios, si vamos a ser salvos, hermanos y hermanas, necesitamos más que expiación por nuestra culpa y perdón por nuestras transgresiones. Necesitamos que el Espíritu renueve, regenere nuestros corazones. Eso es lo que necesitamos. Que renueve nuestro hombre interior de la depravación para que podamos caminar en novedad de vida. Ese es el mismo Espíritu que nos hace eso. Ha derramado su abundante gracia sobre nosotros. Él lo ha hecho. No reduzcas el Evangelio a algo que tú tienes que hacer, a que tú tienes que pagar. Nosotros todos necesitamos que nuestro espíritu sea renovado y restaurado de la depravación. Así que aquí dice, Pablo dice: Dios ha derramado abundantemente sobre nosotros. ¿A través de qué? ¿Por medio de quién? De nuestro Salvador Jesucristo. Esto está en el verso 6 Esto es lo que Pablo dice. La muerte expiatoria de Jesús nos pone en una posición para ser templo del Espíritu Santo. La obra de Jesucristo asegura para nosotros ese lugar. Y Jesús permanece con nosotros hasta por toda la eternidad a través de la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Así que toma corazón, anímate, cristiano. Así que en el momento que tú te convertiste en creyente, el Padre puso en ti el Espíritu Santo abundantemente en ti a través de Jesucristo. Él no está esperando para hacer eso hasta que tú hables en lenguas o vivas una vida mucho más alta. En el momento que Él te regenera, ¿qué es lo que cada cristiano ha hecho y le ha sucedido? Ha sido abundantemente lleno, sobreabundantemente, sobrenaturalmente. Así que en esta nota por aparte, que nunca debamos de decir, hermanos, a que cuando estamos enfrentando el pecado y digamos, oh, es que estoy esperando cambiar para que Dios cambie mi corazón, yo estoy esperando a eso. Yo estoy listo, pero hasta que Dios no cambie mi corazón, voy a continuar pecando porque estoy esperando a que Dios cambie mi corazón. El cambio está del lado tuyo, Dios, no mío. ¿Qué es el problema con eso? ¿Qué es el problema aquí, hermanos? Porque en el momento que tú llegaste a ser creyente, el Espíritu vino a ti y toda su riqueza, en toda su abundancia. Traducción acá, tú no estás esperando por nada, creyente. Tú tienes a Dios que está habitando en ti. El poder que levantó a Jesús de la muerte está en ti. Está en ti. Tú no tienes excusa. No tienes razón para decir, yo no puedo cambiar, Dios. Tú puedes. Aún mejor, tú. Porque tú, en ti se ha empezado una buena obra. Él ha empezado una obra en ti. ¿Qué significado más maravilloso? Ahora consideremos el propósito de Dios acá. El versículo 7 ahora nos revela el propósito de Dios en la salvación. A fin de que ahora que somos justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Veamos acá esto, la esperanza de vida eterna que es, habla aquí es inmensuramente más que una promesa de vida sin fin y una vida que se va a extender y extender. Es una promesa de vida completamente nuevo, nueva vida, sin final. Pero categóricamente, aparte de que sin final es nueva, 1 Pedro 1:3-4 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, conforme a su gran misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo, de entre los muertos. ¿A qué? ¿A para qué nos hizo eso? A una herencia incorruptible, inmaculada, inmarcesible, guardada en los cielos. Así que tú no lo conoces o te olvidaste de esto, guardada en los cielos para nosotros. ¿Cuál es nuestra herencia eterna, hermanos? Es el gozo de ser el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. No somos herederos optimistas, creyendo que mañana quizás seremos mejores. Somos herederos en el sentido de coherederos con Cristo, de acuerdo a Romanos 8:17. La herencia de Jesucristo es nuestra también. La recompensa de Jesús es nuestra recompensa. El gozo y la vida de Jesús será nuestro gozo y nuestra vida. Lo probamos ahora, en parte. Algún día lo sabremos en su totalidad. Así que, amigos, esta es la aplicación. No encierres el propósito de Dios a un pedacito de lo que tú necesitas. ¿A qué me refiero? Es que Jesús murió, vivió, murió, resucitó para ser mucho más grande. No es para darte, no es para darte una mejor vida, un mejor regalo, un mejor trabajo, más dinero. Y eso es todo lo que la vida es, y no se va a poner mejor, o quizás se ponga mejor. Pero no es así en el reino de Dios. Porque tú fuiste hecho para más que eso. El carro en que te vas a meter esta mañana, el garaje donde vas a meter tu auto, tú fuiste más que eso. Fuiste hecho más que para eso. Fuiste hecho para conocerlo a Él, para amarlo a Él, para disfrutarlo. La vida de Dios con Dios en su reino, ese es el regalo. Ese es el propósito de nuestra salvación. Y ahora, ¿cómo es que todo eso? Salvación, motivos, bases, propósitos. ¿Qué hace diferencia a eso mientras esperamos que llegue el fin? Hace una gran diferencia. Veamos el verso 8. La fe en Jesús crea devoción a las buenas obras. La fe en Jesús crea devoción a las buenas obras. ¿Qué es lo que dice acá? No es una historia, no es un cuento de hadas, no es nuestra imaginación. Es un pasado, un presente y un futuro que está basado en el Evangelio de Jesucristo. Cuando tu vida está basada en el Evangelio, esa realidad te hará una persona muy diferente. ¿Por qué? Porque la fe genuina crea algo bueno, crea devoción por las buenas obras. Quiero que insistas en estas cosas para que los... Mira, creyentes, mira lo que dice aquí. Para que los que han creído en Dios se esfuercen por dedicarse a las buenas obras. Así que las buenas obras no son cosas, un producto que sale como un subproducto de la salvación. Es como que yo le dijera, oh, vamos a ponerle esto más a la salvación. Mira lo que está saliendo. Mira, está saliendo buenas obras. Saca una nota, apunta. Mira, pongo salvación y salen buenas obras. No, no estoy hablando de eso. No es un subproducto de la salvación. Las buenas obras son el plan eterno de la eternidad pasada de Dios. Es un resultado de la salvación. Así que considera ahora el motivo. Recordemos la bondad de Dios que nos libra de la legalismo y de la religión, porque Dios te ama. No es para que tú hagas que Dios te ama, sino que Dios te ama. Es relevante esto para las buenas obras. Nos recordemos la misericordia, la base de esto. Es la salvación, la misericordia. Y no es como que estamos intentando pagarle a Dios porque me salvó. La base de la salvación nos hace que recibamos la salvación con gratitud, con gozo. Y es algo que te motiva a llevar una vida que haga grande al dador de la vida. Mira lo que hace la renovación del espíritu. Nos fortalece. Cuando enfrentamos la tentación a pecar, cuando una de esas, situaciones que se nos aparece y que tenemos que sacrificarnos y que nos ayuda a pelear. Y no es con una lista de lo correcto y lo incorrecto. ¿Por cómo es caminamos cuando nos enfrentamos a la lucha, a la batalla? ¿Cómo nos enfrentamos? Somos una nueva creación. Somos una nueva creación. El Espíritu que levantó a Jesús de la muerte habita en ti. Cuando la tentación camina hacia ti, cuando tienes que sacrificarte de una manera y tú estás como que, oh, no, yo no quiero, eso no. Eso me está atacando, yo no puedo dar esa medida porque yo soy un pequeño objeto aquí, yo no puedo hacer eso. Eso importa. ¿Cómo es que se nos promete nuestra herencia? Devotos o inclinados a las buenas obras. Cada sacrificio que tú haces te conduce a las buenas obras. Cuando veas a Jesús cara a cara, te darás cuenta que valió la pena, de principio a fin, todo aspecto de tu salvación, motivo, propósitos, resultados, propósitos, el subproducto. Te harás celoso de buenas obras. Cristiano, Dios anhela que tú sepas eso. ¿Cómo es que tú puedas ser diferente? Sino, ¿por qué es que debes de ser diferente? La respuesta aquí es el Evangelio. Necesitas un Salvador. Jesús es el Salvador. Y la salvación en Jesús produce devoción por las buenas obras. No hay una secuencia donde la justicia produce un producto bueno. Un comportamiento bueno en el exterior comienza con un cambio en el interior. Así que si tú no eres creyente, tengo buenas noticias para ti esta mañana. Lo que tú más necesitas, ese poder sobrenatural de vida. Ese es un regalo que Dios ansiosamente quiere darte ahora mismo. Literalmente Él quiere dártelo ahorita mismo. No pases un minuto más de tu vida tratando de vivir una vida cristiana sin la vida de Cristo dentro de ti. Pídele al Señor que regenere tu vida, que te renueve. Pídele al Espíritu Santo que te una con el Espíritu Santo para que tú puedas vivir ahora mismo. Y si no estás seguro, si tú dices, pastor, yo no estoy seguro si eso ha pasado. Puedo decir, yo soy creyente, pero veo mi vida y hay días que yo estoy creyendo en Cristo y confiando en Él y otros días no. Y hay días que estoy obedeciéndolo totalmente y días que no lo obedezco. No lo sé. Escúchame. La explicación más clara que puedo darte es esta. Que no es que haga falta vida en ti. Lo más que puede estar sucediendo es que la nueva vida en ti es la que crea esa misma lucha que tú sientes. Como B.B. Warford lo expresa de esta manera, la misma presencia de la lucha interna dentro de nosotros es una señal de vida y la promesa de la victoria. Oremos, hermanos, ahora. Espíritu Santo, estamos agradecidos que tú has hecho todas las cosas nuevas, Señor. Señor, líbranos de pensar y ayúdanos a creer que todo lo que necesitamos es Jesús. Que solamente hay una explicación y únicamente solamente una explicación por la que los cristianos hacemos buenas obras. Tú nos has dado nueva vida, Señor. Hoy, como tu pueblo, podemos decir, gracias, Señor Jesús. Cuando pensamos lo que éramos, Señor, y decimos, gracias, Señor Jesús. Cuando pensamos en lo que tú progresivamente estás haciendo, nosotros te decimos, gracias, Jesús. Cuando sentimos esa lucha, ese lamento, que todavía no estamos donde quisiéramos, podemos decir, gracias, Jesús. Porque por tu Espíritu, Señor, por vivir en tu presencia, Señor, nos estás llevando. Gracias, Señor. Te amamos, Señor Jesús.